sound idea. La idea de hacer lo que soñamos. Queremos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra ciudad. Queremos trascender. Queremos un Ciudad Juárez mejor. Y que el mundo sepa que estuvimos aquí para crearlo. Tenemos dos alternativas. Al sonar el despertador, le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. Nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Muy buenos días, 9:36 de la mañana, junio 4, miércoles, y este año se nos está yendo de las manos rapidísimo. Tan pronto llegamos ya al sexto mes, a la mitad del año ya. Estamos avanzando muy rápido. El día de hoy es miércoles, como le decía, y como todos los miércoles platicamos en este espacio al respecto de tema de negocios. Y de este lado, perdóneme, no le dije, de este lado le saluda su amigo David Gamboa García, y fiel a nuestro concepto madre en la web juarezadiario.com. Juárez a Diario en Radio buscan difundir una realidad de Ciudad Juárez, quizá menos explorada por su poco atractivo mediático, una ciudad de trabajo, de empeño y logros, donde el principal protagonista es usted, el ciudadano, y yo, el empresario, el emprendedor, el inventor, el deportista, la sociedad civil organizada, los políticos y demás. Todos formamos esta hermosísima, heroica Ciudad Juárez. Escúchenos a través de gbmradio.com si tiene que dejar la radio, y también a través de juarezadiario.com. Síganos en Facebook, síganos en Twitter y suscríbase en nuestra podcast en iTunes. Después de todos estos anuncios, le comento que nuestro invitado el día de hoy egresó de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Texas en El Paso, UTEP, especializándose en economía y finanzas. También egresó de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y completa su tesis de maestría en ciencias económicas para la Universidad de Texas en El Paso y tesis de maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha laborado en el Servicio de Administración Tributaria, en Centros de Investigación de la Universidad de Texas en El Paso, en ING Seguros Comercial América, en Televisa Chihuahua, en otra emisora de radio, en otras emisoras de radio. Fue consultor empresarial en el Centro Regional para la Competitividad Empresarial. Ha participado como asistente panelista en la revisión ante panel binacional basada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue director general de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez AC. Dirigió el proyecto de asesoría empresarial mediático Solo Negocios Radio, que transmitió en otra emisora y que hoy tenemos el gusto de tenerla en BM Radio 2 días a la semana. Ahorita platicaremos a ello. Y en fin, Un largo haber, miembro de Rio Grande Economic Association, de El Paso, Texas, de la Barry Colegio de Abogados, de Coparmex, donde fue abogado general, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC, fue presidente en Ciudad Juárez del Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas AC, y donde hoy es consejero, también es catedrático tanto en materias de derecho, de contaduría, de economía en la UACJ, y así como de la maestría. Le damos la más cordial bienvenida, después de un largo haber profesional, a Alejandro Sandoval Murillo. Bienvenido.
Buenos días.
Muy bien, al contrario, pues muy contento, y buenos días para ti. Te hicimos madrugar, te hicimos entrar a la radio más temprano que de costumbre.
Ya sé. Pero no, bueno, ya estaba desde hace un ratito trabajando ahí en unos asuntos de oficina.
Muy bien. Pues Alejandro, un largo historial en el tema principalmente de los negocios y el desarrollo de los mismos. ¿Cómo es que Alejandro decide irse por esa rama siendo abogado al principio, entiendo yo?
No, empiezo primero economía. Ajá. Yo más o menos para el 93, cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio, yo estaba en la prepa, pues empecé a tomar la decisión, ¿no?, a qué dedicarme. Me gustaba mucho el derecho, pero también me gustaba mucho la economía, precisamente por esa moda que se dio con el TLC. Por ahí incluso me compré un libro, bueno, en la familia me compraron un libro de IMEF, precisamente, que en ese entonces pues yo ni tenía idea qué era, sobre la bolsa de valores, y me gustaba usar todos los temas alrededor del mundo de los negocios, ¿no? Y entro a UTEP para la Universidad de Texas en El Paso, y pues bueno, voy en mi carrera. A la mitad es donde decido añadir las actividades, el estudiar Derecho. Entonces, okay. Como para la mitad de la carrera, me meto también a la UACJ. Y pues en realidad no había una perfilación particular que yo tuviera elegida, ¿no? O sea, me gustaba la temática en diferentes áreas o materias que veía. En todo caso, en ese entonces yo hablaba mucho de que me gustaría meterme en la política y cuestiones de ese tipo. Salgo de UTEP, entro a la maestría inmediatamente de economía, y entonces pues prosigo mis actividades, trabajo en Hacienda, en funciones recaudadoras, medio feas. Uh-huh. De repente me toca hacer la parte de el embargador o el cobrador, ¿no?, cosas así. Y después ya en los centros de investigación, y entonces es en los centros de investigación donde se me empiezan a abrir oportunidades por entrevistarme con gente. Uh-huh. Y termino la carrera de Derecho, y entonces pues se van dando situaciones de trabajar más en iniciativa privada, ¿no? Realmente mi paso por Hacienda y por ende por el gobierno fue de 3 años, y de ahí más bien trabajar en iniciativa privada. Y empecé a ver en la consultoría como un área de oportunidad interesante, y trabajo en CRECE, ¿no?, el Centro Regional de Competitividad. Uh-huh. Que es donde precisamente, pues bueno, ya voy muy concreto a aplicar los conocimientos tanto de economía como de derecho y las ramas administrativas que tenía la escuela en UTEP, ¿no?
Muy bien, entonces, de alguna manera, esa formación académica te ha creado de una manera integral para ofrecer estas consultorías.
Sí, sí, digo, por ningún motivo puedo hacer un lado que mis decisiones han ido construyéndose a partir de la escuela, ¿no? Uh-huh. Cuando estoy en UTEP, que sería abril del 96, mayo del 96, platico con el director de Economía de UTEP, Timothy Roth, y le digo, oye, pues me interesa estudiar Derecho, pero no sé si tú veas que esté bien. Me decía, perfecto, me decía, el Derecho es la economía aplicada. Y yo no entendí ese concepto hasta que estaba en la maestría de Derecho Empresarial, que fue el último grado que estudié, donde prácticamente todas las materias eran de un nivel completamente diferente al que te dan en la universidad en la carrera de Derecho. Uh-huh. Extremadamente ligadas a la economía, cosas que yo ya había visto en términos económicos o financieros, pero ahora los veía en términos jurídicos. Uh-huh. Y entonces para mí se me facilitó mucho, y es donde entendí precisamente esa simbiosis entre la economía y el derecho que me había dicho varios años atrás este señor Roth. Entonces es donde pues mi perfilación se va puliendo, ¿no?, a partir de los estudios y de los aprendizajes académicos en buena medida, ¿no? Y también lo de las experiencias profesionales. Cuando dirijo desarrollo económico, pues tuve oportunidad de tener un lugar, un asiento junto a líderes empresariales locales de muy alto nivel, y me da cuenta, pues en cierta medida, ciertas claves de su éxito, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la actividad. Y pues me daba cuenta que mucho es la actividad de la empresa o la aplicación de ciertos conocimientos a la empresa, y sobre todo y por encima de casi todas las demás características, la capacidad de vender, ¿no? La capacidad de salir a vender algo. Que para entonces, perdón, a mí se me había negado o no era algo que yo lo veía como viable para mí, porque yo decía, no, yo soy economista o yo soy abogado, ¿no? Ajá. No, lo fundamental es vender.
Es que si no, no hay generación de ingreso.
Exacto.
Y si no hay generación de ingreso, no hay
economía. No sirve de nada de lo que sabes, ¿no?
No hay nada de lo que sirve, de lo que sabes. Oye, independientemente de tu experiencia hacia el interior de los medios de comunicación, independientemente de ello, que ya platicaremos un poquito más adelante, has estado en diferentes organizaciones al respecto de tus dos carreras. Uh-huh, uh-huh. ya mencionabas ahorita al tema de desarrollo económico. ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Cómo es que llegas a desarrollo económico como director general?
Pues fue a partir de mi trabajo en la Barra de Colegio de Abogados, en la Barra como socio, a la que entré por Salvador Urbina y por también como compañero César Cordero, que en paz descanse de hace días. Precisamente por UTEP me mandan a hacer una investigación en uno de mis centros de investigaciones de trabajo, una investigación sobre el derecho comparado entre Juárez y El Paso, o el ejercicio de la abogacía. Entonces entrevisto a Salvador y me invita a la Barra. Y entonces empiezo a participar. Cuando se encuentra en el cargo Julián Sosa, presidente de la Barra para el año 2005 más o menos, yo quedo como vocero. Entonces trabajaba mucho con Julián, también en paz descanse Julián. Se da la situación, yo ya estaba en la radio, de que invitan a mi compañera Brenda Nava a ser directora de Coparmex. Uh-huh. Y entonces ella me jala a mí como abogado de Coparmex. Y entonces yo estaba en las dos, ¿no? En Coparmex y en la Barra. Se da una situación particular, no sé si recuerdas, en el 2005 viene Fox a inaugurar, no, en el 2006, a inaugurar no me acuerdo cuál es el número de clínica, 68 creo, allá por las torres del uh-huh, Instituto uh-huh, Mexicano del Seguro Social, uh-huh, que tenía como 10 años varada esa construcción.
Sí, el elefante blanco aquel.
En noviembre del 2005 más o menos se acercan a Brenda y en Coparmex un grupo de empresarios importantes aquí de la ciudad, alineados junto a Desarrollo Económico y con Coparmex, porque había muerto uno de los empleados de ellos en las urgencias del IMSS, y pues estaban hartos de los malos tratos, ¿no? Y murió por negligencia médica absoluta, porque nunca lo atendieron, o sea, ahí lo dejaron tirado todo el día en su camilla y jamás ni siquiera voltearon a ver hasta que se murió el señor, ¿no? Entonces, muy hartos de pagar cuatro euros patronal y no hay una,
pues una correspondencia.
Y una atención adecuada a sus empleados. Entonces dicen, vamos a dejar de pagar cuatro euros patronal. Entonces nos piden una investigación, abriendo en la parte económica y a mí en la parte jurídica, para ver cómo reaccionar ante el Seguro Social en una demanda de amparo o en alguna mecánica. Entonces hicimos varias sesiones, yo involucré a la Barra de Abogados, precisamente con Julián Sosa a la cabeza, y entonces eso me expone mucho en trabajo a estas personas de desarrollo económico. Cuando estamos terminando los trabajos, que culminan precisamente en una reunión con el director del IMSS y luego que venga Fox a decir lo que ustedes quieran, aquí está el seguro y lo que más quieran, ¿no? Pues se da precisamente una plática en la que el presidente de Desarrollo Económico dice, no tengo director ahorita. Entonces Julián Moltea me dice, ¿te gustaría esa posición? Y dije, no, pues sí, suena muy interesante, ¿no? De plano. Y Julián era abogado precisamente de este señor, Carlos Murguía, y entonces me hace una presentación que Carlos ya me conocía de los medios, uh-huh, ya lo había entrevistado yo incluso, pero pues como que se me fortalece más el respaldo por parte de Julián, y entonces me entrevista, me contrata. Él ya iba de salida de la presidencia de Desarrollo Económico, pero pues me recomienda con el nuevo presidente Jorge Ruiz Martínez. Jorge me acepta y pues nos sentamos 2 años ahí a la cabeza de Desarrollo Económico.
Y te toca hacer algunas negociaciones, algunos cabildeos políticos. Y
la ley de desarrollo económico del estado de Chihuahua, el manejo del CODECH, que es una especie de consejo que precisamente por esta ley es el Consejo Estatal de Desarrollo Económico, que en su caso es presidido por la iniciativa privada representada por Desarrollo Económico de Juárez y de Chihuahua, los organismos, uh-huh, y por el gobierno por parte de la Secretaría de Economía Estatal. Entonces será un cabildeo constante con ellos, a nivel municipal, Consejo Regional. Me tocó hacer algunas cuestiones en cuanto con Jaime Bermúdez Espinosa, que en paz descanse, uh-huh, en cuanto a la homologación de gasolinas, la segunda negociación. Ellos iniciaron sus negociaciones en 2002 y en 2006 quitaron una parte del sistema de homologación. Entonces fuimos a la Cámara de Diputados y cabildeamos con la Secretaría de Hacienda para que se volviera a recuperar y que hasta la fecha sigue, ¿no?, vigente ese sistema de homologación de gasolinas aquí. Me tocaron las expomaquilas. Desarrollo Económico tenía una función dual muy curiosa. Era tanto una entidad que atraía inversiones, porque nos íbamos a Estados Unidos a jalar inversiones en maquiladora, como una entidad que se ponía a cabildear cuestiones omisas en la ciudad. Entonces era complicado, ¿no?
¿Qué te parece si platicamos de eso? Porque sí entiendo que nuestros radioescuchas y yo mismo no entendamos cuál es la función exacta de Desarrollo Económico. A lo mejor nos puedes dar un poquito más de luz. Y además, discúlpame que te interrumpa, pero Pepe, quien está del otro lado de la maquinaria de la información, es el dueño de los tiempos y ya nos está exigiendo un corte. Claro. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a diario.
Buenos días, continuamos. Estamos platicando con Alejandro Sandoval Murillo y antes de irnos a corte, antes de esa obtusa interrupción que recibimos por parte de Pepe, ya sabe cómo es. Platicábamos sobre desarrollo económico de Ciudad Juárez y su función ahí, pero a mí me surge la duda, y a lo mejor a la gente como yo o algunos de nuestros escuchos no sabemos cuál es la misión o cuál es la función de desarrollo económico. Y a lo mejor ya los invitaremos para que platiquen con nosotros en directo, pero sí. Si nos puedes dar algo de luz, ¿no?
Sí, incluso nos tocó hacer sesiones de planeación estratégica para redefinir, pero en mucho tiene esa función dual, ¿no? Una, como es un conglomerado o un conjunto de empresarios, y por cierto, cabe mencionar, es diferente a Fomento o Desarrollo Económico del municipio, que esa es una dependencia gubernamental.
Ok.
O sea, esta es una asociación civil compuesta por puros empresarios, puro sector privado, que por ley es parte del Consejo Estatal de Desarrollo Económico, pero no es única liga al gobierno, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no son funcionarios públicos los que pertenecen, no es el alcalde, no es el gobernador, o sea, los jefes son
los socios empresarios. Igual en por el nombre inclusive pudiera llegar a confundirse en algún momento. Entonces,
¿sabes cuál es el problema? Yo creo que más bien el nombre de la dependencia del municipio. Porque la dependencia es una dirección de desarrollo económico que quizá debería ser dirección de economía en general. Porque la mayoría, sobre todo a nivel mundial y más que nada en Estados Unidos, de los lugares que se llaman desarrollo económico o economic development son organismos privados que van e impulsan cabildeos con el gobierno para su situación económica concreta, ¿no? Entonces, quizá de ahí viene mucho la influencia de llamarle así al organismo. Este organismo nace por ahí del 82, 84, y nace con la intención de sostener a la maquiladora porque la querían eliminar a nivel federal porque no habían compras de insumos nacionales. O sea, se crea con dos tareas allá en el 65. Generar empleo y compras de insumos nacionales. Esa es la idea de la maquiladora. En el 82 la quieren eliminar, en el 84 empiezan las Expo Maquilas con la intención de buscar fortalecer la compra de insumos nacionales. A la par empiezan a hacer otras actividades. Entonces, hoy en día este organismo, su actividad fundamental es involucrarse en temas macro de la ciudad, de cabildeo, de promoción, muchas cosas que de repente uno ya ve directamente con otros organismos o con situaciones particulares que ya en vivo se le pone nombre y apellido de su propietario, vamos a decir, nacen en desarrollo económico, quizás se incuban, podríamos decirlos ahí, ¿no? Había un centro de idioma inglés que después se convirtió en la Fundación México Now, había un video de promoción industrial que se promovió de origen en desarrollo económico y que terminó en manos de Canacintra. Y así se dedican ellos más bajo perfil, más a hacer los temas macro, negociarlos y luego ya que alguien los ejecute. Desarrollo Económico era también pues parte propietario, digamos, de lo que era el CRECE, ese organismo donde yo trabajé para asesoría empresarial, y entonces lideraba en cierta forma actividades con ellos. En el Consejo Coordinador Empresarial también tenía una gestión bastante importante. Y bueno, ese era su trabajo en cabildeo. Y el otro era ir al exterior a traer a maquiladoras. Teníamos un comité de promoción industrial, nos vinculábamos con Redco, que era la parte de desarrollo económico del Paso, que se dedicaba a traer inversiones. Hoy en día se llama Borderplex Alliance. En aquel entonces estaba separado Paso del Norte Group y Redco. Ahora ya los fusionaron. La teoría que nosotros teníamos aquí en Juárez, que era desarrollo económico, tenía esas dos funciones, era separarlas. O sea, el trabajo de Jorge Ruiz, que me solicitó en ese tiempo, era ir llevando las cosas de tal forma que en 4 o 5 años se separaran las dos funciones y desarrollo económico se dedicara a cabildeo y creáramos una entidad de promoción de la ciudad aparte. Porque realmente yo les decía, ¿cómo pongo una página de internet, nada más así como ejemplo, ¿no? Y tú que estás experto en mercadotecnia, ¿cómo pongo una página de internet diciéndole al mundo, somos excelentes, vente a Juárez a invertir? Y por otro lado, diciendo al gobierno, no servimos para nada, tienes que hacer estos cambios. O sea, era muy complicada llevar dualmente esa imagen, por ejemplo, en una página de internet, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, decidimos hacer dos. La de Juárez Invest, que era para promoción, y la de Desarrollo Económico, que era la que arrojábamos los estudios de investigación para buscar cabildeos de mejoras en la ciudad, ¿no? Pero lo cierto es que, curiosamente, en El Paso, que ya tenían escindidas las dos funciones, las unen, y pues ahorita en Desarrollo Económico sé que lo poco que tengo conocimiento de ellos hoy por hoy, las mantienen unidos de todos modos las funciones.
Los mantienen unidos. Muy interesante. Entonces, realmente desarrollo económico se dedica mucho a la actividad macroeconómica de la ciudad.
Fundamentalmente. O sea, yo sé que, por ejemplo, cuando Jorge Contreras fue presidente, se involucró en la temática del seguridad, y Alejandra de la Vega también, y ellos impulsaban la creación del Comité de Seguridad, que ahorita se gesta con Todos Somos Juárez, o lo que era Todos Somos Juárez, y que ahorita se sostiene el Comité.
Bueno, que finalmente también era un deber ser desde el punto de vista empresarial.
Y lógico, porque finalmente era un problema macro y micro y de todo tipo. Uh-huh. Pero, vamos, o sea, igual se involucra en temas macro y micro, pero fundamentalmente su actividad es macro y de bajo perfil. O sea, no se exalta públicamente de que, ah, mira, yo hago X, Y o Z. O sea, los nombres son otros, pero realmente detrás normalmente está desarrollo económico, ¿no? Okay. Se me tocó liderar eso y fue una experiencia muy, muy grata, ¿no?
Muy interesante. Y después, eres miembro también de Río Grande Economic Association de El Paso.
Ahí es más una cuestión importante de separar, en mi entender, los organismos. Los organismos empresariales, donde con juntas empresarios, ya sea para cabildeos como en desarrollo, o cabildeos directos como en Canaco, por ejemplo, que te vas a ocupar MEX directamente a solventar regulaciones o lo que tú gustes. Y por otro lado, los organismos profesionales, como Río Grande, como IMEF, como ANADE, que es donde más bien yo voy a dar un sostenimiento de mi actualización profesional. Entonces es tomar cursos, es escuchar pláticas. Con Río Grande vino hace unos días Robert Engel, Premio Nobel de Economía, nos platicó sobre volatilidad financiera y unos estudios que él manejó para ganarse el Premio Nobel precisamente. En ANADE, el Comité Fiscal, constantemente para amparos, para materia ahorita de las certificaciones de las maquiladoras. En IMEF son temas muy variados los que llegamos a tocar en materia financiera y de repente hasta, por ejemplo, de telecomunicaciones, tenemos ahí un proyecto. Entonces, son cuestiones de desarrollo profesional esos, ¿no? Esos involucramientos.
Y en todo este tema, pues, te sirve en tu formación profesional, pero también para crear nexos de negocio y de relación.
Sí, sí, ¿no? Las relaciones públicas. En IMEF, cuando me tocó ser Consejo Nacional, tuve oportunidad de hacer negocios en Veracruz, en México, luego haces vínculos, ¿no? O redes de contacto, es fundamental. Y cuando me toca incubar empresas, precisamente es una tarea que les pongo, ¿cuál es tu gremio? Y acércate. O ¿cuál es el gremio de tu área donde puedas desarrollar competencia? Por ejemplo, ¿vas a proveer cosas que pueda usar una maquiladora? Bueno, pues vete a Mac o vete a Canacintra, porque es donde vas a estar conociendo constantemente tanto a tus competidores, con quien podrás trabajar hasta en alianza en un momento dado, como a tus potenciales clientes, ¿no? Entonces es importante esa actividad, ¿no?
Oye, Alejandro, te voy a romper el ritmo completo de la entrevista. ¿Sabes por qué?
Pepe
ya empieza a dar lata. No te creas. Pero ya le vi la sonrisa de que ya mero. Te voy a cambiar el ritmo completo de la entrevista. ¿Qué te motiva?
Es así como que...
Y disculpa que te lo pregunte, pero te lo pregunto porque veo que hablas con mucha pasión de estos temas, entonces veo que te mueven. ¿Qué motiva a Alejandro?
La verdad es automotivante, ¿no? Si pudiera usar así el concepto, o sea, no es como una meta concreta que diga, estoy haciendo esto por aquello. Me gusta mi trabajo. Y quizá vuelvo a citarlo al doctor Roth de UTEP, era una persona que me citaba ese tipo de temas. A mí me gusta mi trabajo, mi hobby es mi trabajo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo disfruto y ya sea que esté en un tema macro o en un tema micro con una empresa o en un tema incluso hasta de una pensión alimenticia, en un juicio, pero son temas que los entiendo en términos económicos, que es quizá mi carrera matriz, y por lo tanto vislumbro, ¿no?, cómo resolver los asuntos, ¿no? No sé si tiene origen en esto que te voy a decir, soy niño Montessori, nos educan en mucho para ser muy... cuestionar mucho las cosas y buscar una respuesta que nos acomode a nosotros, ¿no? Entonces, quizá de ahí viene mucho eso de que me encanta estar indagando las cosas, ¿no?
Seguramente sí, pero también yo recuerdo desde que te conozco por ahí del 2003,
más o menos.
Me parece que te conozco, una persona muy inquieta.
Pues sí, de repente me meto en más cosas de las que debería, pero
sí, ya estoy empezando a corregir eso. Te tengo ubicado como una persona muy inquieta. ¿Sabe que la próxima ocasión que se me presente voy a tomarle una foto a Pepe con esa seña y la voy a publicar para que usted conozca y vea que no es mentira, que me hace unas señas que... Bueno, vámonos a corte, regresamos.
¿Qué? Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Pues estamos platicando con Alejandro Murillo al respecto de su trayectoria profesional, y antes de salir al corte le preguntábamos qué lo motivaba, y ya me dice, bueno, pues que disfruta mucho lo que hace, ¿no? Y que es de alguna manera una pasión para él hacer esto. Y llegamos en el punto medio del programa y me gustaría centrarme un poquito más en Solo Negocios. ¿Qué es Solo Negocios? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Fíjate que la semana pasada vine a presentar el programa con James.
Jesús Manuel James.
Con Jesús Manuel James. Y le decía presente que él es el abuelo, Solo Negocios, indirectamente, ¿no? Sucede que en aquella oportunidad, donde arranqué en la radio, pues existía un programa que se llama Tu Negocio. Uh-huh. Y lo manejaba Jesús Manuel James junto con otros dos compañeros que la verdad no recuerdo en ese momento su nombre. Y bueno, pues me decía que sí, que efectivamente ellos tenían ese programa y que de repente, bueno, pues ya se acabó su oportunidad de esa estación y salieron. Y entonces a mí en esa estación, Ernesto Pablo Juárez, que era el gerente, me habla y me dice, oye Alex, está este programa en las noches, ¿lo quieres tomar? Y yo, ah, órale, yo no tenía trabajo, además acaba de salir de UTEP, ajá, de la maestría, que salir de Derecho, de la carrera de UACJ, y estaba sin empleo, ¿no? Estamos en medio de la recesión 2001-2002, y entonces le digo, ah, órale, ¿cuánto vas a pagar? No, nada, dice, pues es gratis, y yo, puta, pues bueno. Entonces dices, pues no tengo nada que hacer, voy a tocar temas de mi interés, y dije, bueno, pues voy al programa, ¿no? Y tenía un formato el programa, y entonces yo le digo, oye, alterarlo o esa fuerza, así dice, no, tú haz lo que quieras. Y yo, ah, perfecto. Entonces agarré el programa, lo hice, lo deshice. Uh-huh. Y en eso Francisco Ibarra y su grupo compran la estación Ángel Beltrán. Uh-huh. Y entonces, pues llega un nuevo director y de repente me dice, oye, tu programa ya no cabe aquí, muchas gracias. Pero Francisco Ibarra me jala los noticieros en Televisa. Uh-huh. Y pues tengo una experiencia en televisión. Y al poco tiempo vuelvo a sentarme con él y digo, oye, pues mi programa está padre, yo creo que puede tener un buen impacto. Y le hago una presentación más formal de lo que era. Le cambio el nombre a Solo Negocios, precisamente a partir de una cena con un par de cuates que uno es diseñador gráfico y se puso a diseñar un diseñito para el logo del programa y el nombre. Uh-huh. Y sale el programa, ¿no? Invito a Brenda Nava, compañera de economía de la UACJ, y sale el programa y pues su intención era básicamente difundir de lunes a viernes información económica, tanto en un guión noticiero como... Uh-huh. Indicadores económicos, notas citadas de diferentes medios locales, nacionales e internacionales, y entrevistas, ¿no? Que uh-huh. igual se fueran desde temas mega macro hasta micro de aplicación concreta en una empresa, en un negocio. Y empezamos a hablar ella y yo, ¿no? Yo ya estaba en Crece, ya había estado en Seguros Comercial América, y entonces, pues, le decía, bueno, vamos viendo de poner una empresa de consultoría. Pero pues fue cuando ella estaba en gobierno, se fue a Coparmex, después yo me fui a Desarrollo Económico y se interrumpió esto, ¿no? Al tiempo ella se casa y se va a trabajar al municipio con José Reyes Ferriz, uh-huh, en su gestión, y yo me quedo en lo que es el despacho y me uh-huh. pongo a trabajar en la creación de la versión despacho de Solo Negocios.
Okay.
Desde 2008 más o menos. Para acá, y entonces, digo, el concepto tiene 11 años, pero como despacho tiene, pues, que son 6 años más o menos, y empezamos a ropar servicios tanto en materia jurídica como económica y financiera. Recientemente, en los últimos 4 años, nos involucramos en cuestiones de certificaciones de calidad, certificaciones legales, y estamos ahorita viendo ahí un tema de agencia de publicidad con una de las socias que de siempre he estado, que es mi hermana, ¿no? Uh-huh. Que en realidad nunca había aplicado nada, pero bueno, se está empezando a involucrar en temas de agencia de publicidad. Entonces busca hacer una visión 360 de una serie de servicios de diferentes agentes profesionales a las empresas, ¿no? o a los gobiernos en una de esas, porque pues, por ejemplo nosotros también tocó pega, darle el proceso de certificación a la Junta de Aguas, ¿no? Uh-huh. De su sistema de gestión de calidad, entonces puede ser también con gobierno, pero el objetivo es dar servicios en esas ramas profesionales. Y pues la versión o la vertiente mediática, el programa de radio que tenemos aquí en GBM, ¿no?
Muy bien, muy bien. Dices, servicios 360, a lo mejor para ti, para mí queda claro, para la audiencia.
En una perspectiva de un círculo, o sea, viéndolo de todos los ángulos, es como nosotros llegamos a definir esa idea, ese eslogan, ¿no? Uh-huh. Te habla de cuestiones administrativas, que va de recursos humanos, te va a la administración general, te puede ir de tema de outsourcing administrativo en ciertas cosas, como ya hoy en día lo hacen quizá algunos bancos, uh-huh, cuando te hacen, te corro las nóminas o cosas de ese tipo de servicios, lo contable, lo financiero, las proyecciones financieras, la parte jurídica integralmente, que va desde estructurar la empresa, contratos, revisiones, hasta disputas, litigios, ¿no? Uh-huh. Y la parte económica, que puede ir desde un pequeño estudio de mercado hasta un análisis de inversiones o un análisis de precios concretos. Ahorita hemos encontrado una vertiente de negocio muy interesante en el Consejo de la Judicatura Federal en, uh-huh, materia de peritajes, en materia económica y pues para litigios que citen cuestiones económicas, ¿no? Y pues te digo, la parte de agencia de publicidad está poco clara, pero bueno, en mucho es la cuestión de diseño, ¿no? Para las empresas.
Para las empresas, que es importantísimo.
Sí, una buena imagen, ¿no?
Una muy buena imagen.
Entonces son los temas que más o menos arropan. Digo, igual alguien puede decir, pues hay más temas, ¿verdad? Claro, sistemas, seguridad, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, tratamos de cubrir ese círculo de alguna manera con estos servicios que tenemos, ¿no?
Bueno, pues quedó aclarado. Entonces, primero fue la gallina y luego el huevo.
Más o menos así fue.
Muy bien, muy bien. Y de repente, tenemos la oportunidad de reencontrarnos y estás empezando una nueva etapa de Solo Negocios en Radio. Así en BM Radio, cuéntanos también.
Hace unas semanas me escribes, me dice, oye, nos interesa platicar contigo, ¿no? Y bueno, pues se da la plática, se da la oportunidad y y se nos da el espacio y la ubicación de tiempo, ¿no? Fundamentalmente basado en la idea de que el objetivo de mercado de Solo Negocios Radio es uno de perfil empresarial ejecutivo que regularmente salen a trabajar entre las 6 y las 8 de la noche, uh-huh, y en su trayecto a sus hogares, que si bien Juárez es pequeño, en una cierta medida muchos de ellos viven en El Paso, entonces su trayecto, sí, es más largo, uh-huh, y entonces nos escuchan, ¿no? Y esto pues es algo que lo tengo fundamentado no en un estudio propiamente, sino en el contacto directo de los organismos empresariales, precisamente en donde pertenezco.
El pulso que tienes.
Y entonces, el feeling, ¿no? Y entonces, de esa forma yo me doy cuenta que es el mejor horario. Entonces aquí se nos da esa oferta de espacio. Originalmente, y desde hace un año y medio, estábamos un solo día a la semana en un programa, ya no con una versión noticiosa, sino una versión nada más de entrevistas, uh-huh, porque pues el trabajo, el despacho gana, ¿no? Uh-huh. Pero pues nos dicen, oye, pues trata de darle más días, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo 2 días. Platico, uh-huh, con Emanuel y con Felipe, mis compañeros del programa, que son parte del despacho y somos docentes en la UACJ y buenos amigos, y entonces de ahí, ¿qué onda? Nos armamos así, dice, bueno, pues yo a veces no voy a poder, y yo también, y entonces sí, nos tenemos que trabajar mucho coordinándonos, ¿no? Para que estemos aquí uno o dos de los miembros, y sobre todo el entrevistado, porque mucho el objetivo no es platicar nosotros en un yoyismo, ¿no? Uh-huh. Sino tener voz con entrevistados, e incluso a veces voltean, oye, ¿qué tú no haces certificaciones y por qué invitaste al del despacho de enfrente? Yo no tengo problema, o sea, la cuestión es que se difunda la información.
Claro.
Y obviamente el nombre es un negocio.
Hay mercado, suene, ¿no? Hay mercados para todos, primero que
además,
nada.
Además, ¿no?
Y segundo, nosotros desde esta perspectiva creemos que es importantísimo dar voz a todas las manifestaciones de la empresa, de la cultura, de las artes, específicamente en Juárez a diario. Si yo tuviera una visión distinta y me homologo contigo, no vendrían aquí agencias de publicidad como ya han estado aquí.
Ándale. O sea, sí, digo, ¿cuál es el conflicto de tener parte, no? Y así al contrario, es, te digo, de competidores, hemos todos somos aliados en el sentido de que a veces combinamos servicios o proyectos o lo que sea. Entonces, no, bien abierto a eso, ¿no? A escuchar diferentes temas. Yo recuerdo mucho cuando empezó el programa Solo Negocios Radio allá en el 2003, me invitan a un rotario a platicar. Uh-huh. Y ya cuando se acaba la plática, uno de los empresarios me dice, ¿sabes que yo escuchaba tu programa cuando se llamaba Tu Negocio? Uh-huh. Y yo dije, bueno, pues va a durar 3 meses y ya, no, se le va a acabar los temas. Y dice, no, ha sacado muchísimo. Le digo, pues es que es el todo, ¿no? O sea, hay un todo en materia económica que cubre en mil actividades y que con ellas pues tienes la posibilidad de dar muchísimos puntos de vista, hasta de un mismo tema o de diferentes ángulos, ¿no? Y entonces en esa perspectiva, pues realmente temas hay para volar. Digo, ayer platicábamos con un amigo en Canadá, aquí en el programa, que básicamente el muchacho se dedica al emprendimiento social, a crear empresas sociales, que es una perspectiva muy innovadora de tipo de empresas, de mayor sustentabilidad, verdes, cosas de este tipo, ambientales y demás. Y este jueves entrevistamos a un experto en materia energética para la reforma energética. Entonces, igual das bandazos con los temas, pero hay tantos temas que cubrir que pues da oportunidad en mil temas, ¿no?
Y finalmente, mientras estás trabajando con la imaginación en la radio, te salen mil temas, ¿no? Digo, trabajar con la imaginación, porque hablar de un tema cualquiera, y principalmente el económico, que es tu área, es muy difícil hablar de números al aire. Es muy difícil hablar de ese tipo de conceptos y tienes que utilizar una forma lingüística que permita que se asimilen de mejor manera.
Ser abstracto, ¿no? Porque sí, o sea, decirle en números precisos el Producto Interno Bruto, digo, igual ni me lo sé, igual si lo tengo en la computadora o lo puedo decir, pero no sirve de nada, ¿no? Uh-huh. Sino más bien dar ideas de qué implica, por ejemplo, la participación de la maquiladora en el Producto Interno Bruto local, uh-huh, o estatal, uh-huh, o nacional, que era de los temas que queríamos darle a conocer a Secretaría de Hacienda cuando cabildeamos lo de la reforma fiscal, que pues, fue un fracaso, ¿no? Porque al final del día hicieron lo que se les pegó la gana, ¿no?
Yo voy a insistir, si, como usted sabe, mi querido Radio Escucha, participo también aquí en BM Radio en el segmento de las 8:45 y de la mañana y 6:45 de la tarde con las noticias del mundo de los negocios y la economía, que así lo titulamos. Pero yo voy a insistir, ese no es mi chamba. En algún momento he de conseguir que Alejandro es presión abierta y directa, porque yo algún día tengo que conseguir que Alejandro dé esa información, porque él sí es el que sabe. Yo aquí hago nada más mis pininos por... Sí, esperemos que pronto se pueda, porque él sí le puede dar una mejor opinión de la que yo digo, y según una conversación en ese sentido con mis compañeros Arturo Hernández Vázquez en las mañanas y con Jesús Manuel James por las noches, van a ser bastante más amenas que conmigo. De repente a mí sí me agarran en curva y cómo les contesto, ¿eh? Pero o te enlazaremos, pero algo tengo que hacer para que tú participes en esa parte, porque definitivamente él sí sabe de estos temas. Y bueno, ya lo sabe, Pepe otra vez. Nos vamos a corte, regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 18 minutos y si usted va al Paso Texas, yo le informo, el Puente de las Américas tendrá una espera de 40, 45 minutos, Santa Fe 30, 35 minutos, Zaragoza de 40, 45 minutos. Y si usted es como yo y cruza a pie, Américas de 3 a 5 minutos, Santa Fe de 15 a 20 y Zaragoza de 2 a 5 minutos. Estamos platicando con Alejandro Sandoval y el programa que ya tiene mucho tiempo y que ha tenido una audiencia interesante y que ahora estrenamos a partir de la semana pasada, antepasada. El 20 de mayo, hace dos semanas, estrenamos aquí en BM Radio, muy, muy gustosos de ello. Cuéntanos qué ha sido este cambio, porque fue un cambio de formato finalmente.
No, el formato Es el mismo, la plática entre Felipe Manuel y yo con algún entrevistado, desentrañando el tema, ¿no? Ya sea macro o micro. Yo me siento súper a gusto, la verdad he recibido un buen respaldo por el equipo aquí de GBM. Y digo, y nos quedó más céntrica la ubicación, ¿no? Entre las casas. Además de todos, todo. Porque pues ya sabrá ya que es a su casa, ¿no? Ajá. Entonces están más contentos Emanuel y Felipe. Y y la verdad, ¿no? No fue tanto un cambio de formato, quizá un poco más exigido en razón de que ya son dos días a la semana.
Ajá.
Y obviamente, pues sí nos gusta meterle calidad. Entonces, quedarnos en un programa sin entrevistado, pues es estudien algún tema y vayamos a tocar el tema a fondo, ¿no?
Porque, es complicado, yo sé.
Porque no es así como que párate el micrófono y pues invéntate algo, ¿no?
Ya me pasó en este programa quedarme un día sin invitado.
Y sí, o sea, digo, de repente uno puede traer los temas, ¿no? Pues, uno ahí en el despacho ve tantos temas y pues en las notas periodísticas o en los temas previos traes tanta información que igual sacas el programa, ¿no? Pero pues la idea es darle algo de calidad al radioescucha. Entonces, también una de las actividades que van lateral a Solo Negocios, Emanuel como catedrático de tiempo completo en la universidad trae mucho la idea de hacer un libro. Entonces, de todos los programas grabados que tenemos, se está haciendo unas transcripciones con la expectativa de que después nos vamos a hacer algunas ediciones para hablar capítulos de telecomunicaciones, capítulos de energía, capítulos de reforma fiscal o temas micro y demás. Entonces, ahí está esa perspectiva y posibilidad, ¿no? Porque pues, meramente es una idea en este momento, ¿no?
Muy interesante. Oye, y ¿y qué planes tiene Solo Negocios?
Mira, el despacho ahorita está con la idea de las certificaciones. Estamos clarísimos con ese tema para maquilas, que ahorita es un tema calientísimo para que para el primero de enero no paguen IVA en importaciones temporales. Inmediatamente después de que termine pues la bola de nieve que se viene con todas estas empresas que se tienen que certificar, está la certificación NEC, que es otra certificación no obligatoria, pero necesaria para muchas empresas de comercio exterior, e ir consolidando el despacho. Consolidándolo en los términos de que cada una de las áreas vayan asentándose financieramente, vayan trabajándose en expansión, si no territorial, al menos de que sus alcances de servicios sean más eficientes. Y esa es la parte del despacho. La parte mediática, nos invitan seguido a ver si escribimos en periódico o en revistas. El problema es el tiempo, ¿no?
El
tiempo que te he dicho para la parte de tomar aquí en BM el noticiero, o en la sección de negocios de los noticieros, porque es dedicarle tiempo a producirlo, ¿no? Entonces necesitamos personal que nos dé soporte en eso, porque la verdad no rinde el tiempo para nosotros. Hemos comentado, digo, pues aquí enfrente está una televisora, ¿no? Entonces hemos comentado, mira, luego les vamos y les tocamos la puerta, ¿no? No, pues que sí, hasta ahí. O sea, nada más como una idea, pero pues puede ser una posibilidad de un momento dado hacer un programa de televisión de Solo Negocios, ¿no? Pero, de nueva cuenta, requiere de mucho soporte de producción porque no tendremos el tiempo, ¿no? De dar la calidad de producción que se requiere para tanta cosa mediática, si no hay alguien que nos esté respaldando documentalmente en la construcción, en conseguir las entrevistas, en tener el set preparado y ya nomás llegar uno a meterse al tema, ¿no? Es complicado, es presupuestario, ¿no? Pero bueno, son ideas mediáticas. A mí me gusta mucho la parte de ¿cómo se llama? Pues bueno, toda la social media, todas estas cuestiones de internet. Entonces, por ejemplo, están ya los podcasts de los programas, pero pues quizá meter algo de YouTube, ¿no? Aquí mismo en la estación poner una camarita y grabar los programas y meterlos en YouTube. No sé, algunas otras cosas de ese tipo, ¿no? O sea, darle más auge por ese lado. Porque mira, un despacho como el de nosotros, que su vertiente mediática es la que le da cierto ruido hacia afuera.
Claro.
O vende de voz en voz, o sea, directa y directo, o precisamente haciendo ruido mediático de esta forma, porque no compras comerciales de televisión o de radio para decir, oiga, véngase a comer a este restaurante X, oiga, véngase a este despacho a atenderse, o sea,
no
suena así, no es la manera de conseguir clientes. Tú, que mejor que nadie lo sabes, meter en mercadotecnia,
No, en tu caso no.
Entonces, realmente el objetivo es precisamente con este tipo de participaciones como la que tiene Solo Negocios Radio, ¿no? Entonces, obviamente sí hay una perspectiva de crecimiento en materia de medios, pero tiene que ir basada en una capacidad presupuestaria, porque realmente no es, o al menos en principio no es una mecánica de ingresos. O sea, me dicen, ¿cuánto te pagan ahora? No pagan ni antes ni ahora, ¿no?
Ni ahora ni antes.
Es una aportación que se da en razón de buscar esa vertiente mediática, ¿no? Entonces, Eso no le encanta, por ejemplo, a mi novia, pero este, sí, pero, próximo, pero nos vamos a casar, entonces ella así como que, a ver, lo que hagas que te dé dinero, si no, no lo hagas. No, no te creas, un saludo a Vale que anda por ahí escuchándonos, pero sí, ciertamente, la parte de medios es una parte de aportación, ¿no? Es un pro bono, un servicio pro bono que hace el despacho, pero con la intención de que suene el despacho. Entonces, esa es la mecánica, ¿no?
Muy bien. Oye, y este, que en esta parte final, normalmente, le pedimos a nuestro invitado nos dé alguna reflexión al emprendedor. Y hoy en particular, este, se me hace que tengo el invitado idóneo para darle un consejo, unas palabras al emprendedor. Yo creo, y la tendencia así lo dice, que el mundo se mueve realmente por el emprendedor, por emprendedores más que por las grandes y medianas empresas. Se entiende que el emprendimiento o el emprendurismo, como dicen en algunos medios.
Según nos han corregido, porque yo no sabía eso, es emprendimiento.
Emprendimiento, pero, así es.
¿Quién sabe?
Este, el emprendimiento genera el 80% de la riqueza del mundo, entiendo yo.
No te sabría decir con números esto, pero sí tiene un cierto sentido racional. Mira, el asunto es la evolución de la economía. En el siglo XIX, con la revolución industrial, pues todo era producir, punto, lo que fuera. O sea, vas a hacer una silla, hazla 10 veces, lo más barato posible, explota al trabajador hasta el extremo y listo. Hoy en día, la clave del juego es inteligencia, información, conocimiento. Te doy un ejemplo de política pública. Singapur, esta información me la dieron hace 5 años, habría que actualizar la información. Un consultor que se llama Romero Villeda nos decía, Singapur tiene la política de importar intelectuales, o vamos a decirles claramente, nerds. Se iba a preparatorias de Vietnam y otros países ahí alrededor de Singapur. Uh-huh. Hacía un examen dificilísimo de cálculo. El que lo pasaba quedaba becado en la universidad, en el Politécnico de Singapur, 5 años de carrera, con la obligación de quedarse 5 años trabajando para una empresa en Singapur. Ah, o sea, me pagas la universidad y la estancia y todo, y encima me das trabajo, pues qué padre beca, ¿no? Bueno, esa era su situación, con el objetivo de que fueran creadores de conocimiento.
Claro.
Creadores de cosas, ¿no? O sea, aquí tengo un teléfono celular, smartphone, con una cierta marca, que tiene camarita y lo que tú quieras, y el sensor de la pantalla, bla, bla, bla. Bueno, uh-huh. Eso fue creado por alguien. Estos señores quieren ser los creadores de todo. Porque saben que la manufactura, y la gente de la maquiladora no me dejará mentir, cada vez su capacidad de generación de utilidades es menor. Porque tienen que vender a centavos su producción para que sea adquirida por el mercado que pues, se va a mover en el sentido del menor costo, ¿no?
Claro.
Y entonces, el conocimiento es lo que va a dejar el mayor margen. Este celular cuesta $500. Hacerlo cuesta 40. La diferencia no es el precio de logística ni de comercialización en medios. La diferencia es el conocimiento que le aplicaron y que paga a la patente que hizo este celular. Entonces, recomendaciones, innovación. Muchos de los mexicanos se nos ocurren unas ideas loquísimas de arreglar, no sé, un aire acondicionado o de arreglar el refrigerador, lo que quieras, y le hacemos aditamentos. Jamás se patentan. Quizá algunos no son patentables, quizá muchos otros sí. Son cuestiones de evaluarse. La actividad emprendedora por sí misma no, sino es qué innovas, qué traes nuevo al mercado. Cómo es diferente tu producto, cómo se diferencia con los que ya existen y qué me da de valor agregado a mi consumidor. Para qué me sirve, ¿no? Entonces, en ese sentido, son los elementos de aportación que debe de buscarse. Y más que nada, lo primario, no tenerle miedo. Da miedo, la verdad. Yo me acuerdo que me lo platicaba muy bien un amigo, Miguel Cubillas. Me decía, el momento en que tú estás en un empleo y tienes un salario y dices, voy a dar el paso para ser independiente, emprendedor, como gustes, en ese momento te da pánico. Pues, ¿qué va a pasar? No va a recibir el sueldo el próximo mes, ¿no? Y de repente volteas y ya estás en sólido, ¿no? Porque vas avanzando. Y de repente hay momentos muy malos, ¿sí? Como independiente, momentos muy malos, pero también momentos muy buenos, ¿no? La idea es cómo consolidar hacia los buenos con la experiencia que vayas adquiriendo. Pero si desde el principio tienes miedo, nunca das el paso, entonces no avanza, ¿no?
¿Cómo defines al emprendedor?
¿Cómo defines a alguien que su grado de aversión al riesgo es más bajo que el del promedio de sus pares, sus compañeros, sus amigos, sus conocidos, ¿no? O sea, su miedo de dar ese paso extra es menor, tantito. No tiene que ser extremadamente menor, no tiene que ser Juan sin miedo, ¿no? Es tantito menor y se anima a hacerlo, comparado con los otros que no se animaron o que siguen en su perspectiva, y que igual les va mejor, ¿eh? Porque sí me ha pasado que tengo compañeros que decidieron quedarse en sus empleos y les va mejor, y pues ni modo, ¿no? Así es esto. Pero es una aventura, es un riesgo más.
Pero haces lo que te gusta.
¿No? Pero lo vives con pasión, claro. ¿No? Y de repente pues tienes hambre, y de repente no tienes para X o para Y, pero de repente hay, y de repente hay viabilidad, y se van dando las cosas de una manera más firme, ¿no?
Ayer, ¿conoces el programa aquel de Pepe y Toño, que es un programa de
promoción de la Asociación promoción, de Comunicación, ¿no?
Así es, al respecto del emprendimiento. Ajá. Y hace poco veía un post que tenía ahí en su página en Facebook que decía: el emprendedor es una persona que decide vivir como por muchos años como muchos no quieren vivir, para después vivir como muy pocos podrían vivir.
Y los demás quieren vivir.
Y los demás quieren vivir.
Claro. ¿No? Sí. Es sacrificio. Es sacrificio, es riesgo, es Y es empezar a valorar las cosas diferentes, porque de repente muchos quieren comparar el éxito con el dinero. Ajá. Tienes mucho dinero, tienes éxito. No es necesariamente así, ¿no? Obviamente se necesita dinero para comer, es innegable. Claro. Se necesita dinero para tener una cierta base financiera de estabilidad, pero el espaldarazo de un desconocido, el espaldarazo de un conocido, es suficiente para de repente empezar a sentir que vas dando pasos, ¿no?
Ajá.
Y entonces, no sé, es una tarea interminable, también no hay un fin último, es una constante, pero tiene esa característica, sacrificio y riesgo, ¿no? Que tiene esa preponderancia. Y muchas veces cuando escucho empresarios que dicen, no, es que eso está muy arriesgado, dices, bueno, pues entonces eres empresario o no eres empresario, ¿no?
Así es, o emprendes o no emprendes, lentas o no.
Obviamente estamos hablando de una escala gigante de la comparación que te voy a dar, pero Carlos Slim da una serie de pasos con mucho riesgo, que lo mide, porque hay herramientas financieras para medirlo, y para eso estamos los asesores para hacerlo, pero lo cierto es que da pasos de riesgo. Bueno, es la misma escala, con menos dinero si tú quieres, pero a cualquier escala de intento de inicio de empresas, es riesgo, sacrificio y el ánimo de moverse.
Este tema da para muchísimo de qué hablar, muchísimo horas. Y lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero no será la última vez que estarás aquí. Y seguiremos platicando de otros temas ya más ampliados, ya teniendo en perspectiva que Alejandro Sandoval Murillo tiene su programa, y por favor escúchelo aquí en BM Radio a
martes y jueves 8:30 de la noche.
No se lo pierda, martes y jueves 8:30 de la noche en esta misma frecuencia. Le va a interesar y le va a gustar, yo sé lo que le digo. Escúchelo con mucha atención, y bueno, nosotros nos escuchamos el día de mañana. Le mando también saludos de Pepe, que está del otro lado de la cabina con la intolerancia que le caracteriza. No se crea nada. Aquí todos muy alegres. Les mandamos un saludo y nos escuchamos el día de mañana. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Hay que echarle ganas. Hasta mañana.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a diario. Juárez a diario. Conducción y producción ejecutiva: David Gamboa García. Todos los derechos reservados.